La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, en la de Radio Popular de Erri Irratia, y ya tenemos a nuestros invitados, invitado con nosotros, Narua Churra, ¿cómo estás, Narua?
Egunon, Golda, muy bien.
Egunon, y Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Muy bien, encantado.
Pues voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos dejen los comentarios en el día de hoy. Y para eso, pues bueno, voy a empezar también haciendo otra referencia. No necesitas auriculares, ¿eh?
No, pero hace como un equito estoy aquí.
Sí, es que sí. pita todo.
Estás liando alguna cosa, está liando alguna.
Bueno, ya está, arreglado. No, tengo unos técnicos fantásticos ahí, ¿no ves? Enfrente. Bueno, pues eso, que voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros y vamos a entrar ya en tiempo de tertulia. Mira, acaba de estar ahora mismo el secretario general de los socialistas vascos en Eco Andueza, porque ahora mismo hay una tensión relevante, ¿no?, con un asunto que es verdad que se había aplazado, y así se lo he recordado yo, claro, que había quejas del PNV de que esto hace un mes tenía que haberse producido ya la reunión de la comisión mixta. Ya veremos a ver lo que decide luego el Lehendakari y Mario Barrechena, que van a comparecer públicamente, cuál va a ser la posición del Partido Nacionalista Vasco, porque se habla de las 5 transferencias. En Eco Andueza nos decía hoy que dentro de las 5, 4, las grandes, ya tienen acuerdo, o sea, hay un acuerdo completo, y luego quedaría una, que es lo de los seguros y las primas y tal, que estamos hablando, pero además de una cuestión que a mí me ha sorprendido mucho, porque claro, de ser eso así, es una cuestión menor con respecto a todo lo que estamos hablando. Bueno, y me ha sorprendido cómo están, y sobre todo lo digo por la grandilocuencia con la que se ha manifestado también Aitor Esteban, que espero que esté aquí pronto para que nos lo cuente, porque se ha manifestado, pues eso, como que aquí no había acuerdo con nada y que aquí se rompe la baraja, ¿no?
Bueno, un acuerdo se debe de cumplir en su totalidad. Por muy pequeño que sea eso en lo que hay discrepancia, pues hay desacuerdo. O sea, no es una cuestión de cuánto valen las cosas, sino es una cuestión de si cumplimos lo pactado. Yo estoy encantada de que el señor Eneko Andueza sea tan optimista y que, bueno, pues confiemos en que mañana todo salga bien. Pero bueno, cualquier caso, lo que me gustaría decir es que lo que creo que no es de recibo es que, habiendo unos acuerdos institucionales previos, cerrados, desde julio, con fecha tope 31 de diciembre de 2025, lleguemos, pues eso, en el minuto y resultado, en la prórroga de penaltis, para ver si conseguimos sacar un acuerdo completo, ¿no? Entonces, el señor Andueza decía que es una distorsión de la realidad. Bueno, a mí lo que me ha parecido es que la distorsión de la realidad la que ha hecho ha sido él, ¿no? Un estatuto que debe o debía de estar cumplido desde el año 1979. Él apelaba que se necesita tiempo para cerrar bien los acuerdos, y creo que desde el 79 hemos tenido tiempo suficiente para poder cerrar acuerdos.
Sí, eso es lo que mencionaba también yo, ¿no? Que las grandes críticas y quejas vienen de ahí. Precisamente estamos hablando más de 40 años de estatuto, independientemente de que con este gobierno, por la situación del gobierno central, se hayan podido hacer más transferencias de las que en un principio, ¿no?, se pensaba.
Bueno, seguimos mareando la perdiz con todos estos asuntos, y vamos hablando de eso, pues efectivamente, toda esa cantidad de años a los que hacía mención Nagore. Claro. Yo, como creo que estas cosas se juegan en al menos dos escenarios diferentes, pues estoy absolutamente convencido de que la sangre no llegará al río, sino todo lo contrario. El acuerdo llegará, debe ser completo, también estoy totalmente de acuerdo. Pero como aquí cada uno mira de reojo al otro lado, y como Sánchez tiene la que tiene liada en Madrid, y el PNV pues también especula seguramente a sabiendas con escenarios que pueden variar en breve, pues aquí, pues mientras uno quiere encerrar cuanto antes, y además me parece genial que así sea, ¿no?, porque hay un acuerdo previo, pues los otros estiran un poco más para decir que no quiero yo perder tan pronto un socio, ¿no? Yo no creo que se vaya a romper nada, ni aquí, ni en Euskadi, ni en Madrid, y que, bueno, el cruce de declaraciones de uno y otro sentido, pues ya estamos un poco acostumbrados, ¿no? A que ay, me enfado, luego no me enfado, que no cumples, que sí cumplo. Joder, yo, a mí es que esto me suena tan rancio, aunque insisto, me parece fundamental es esta transferencia, ¿no? Para, pues, pues para cumplir ese estatuto que debería estar completo hace ya muchísimos años, ¿no? Yo todavía me acuerdo del informe Zubía, ¿no? De aquellos años con las transferencias que faltaban. Entonces,
eres mayor ya, Jimmy.
Sí, no, pero bueno, pero la razón. La razón de.
Ten en cuenta que Laroa no había nacido.
Sí, pero seguro.
De lo que estábamos hablando tú y yo no había nacido.
Seguro que le suena y si no, como se dice ahora, te paso el enlace.
Vale, me ilustraré. No, o sea, tomamos como broma, pero a mí me parece cuando la gente habla de cumplir la Constitución, cuando era no sé qué. Ojalá no tuviéramos que cumplir esa Constitución desde mi punto de vista, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no?
Sí, lo que quiere ya es cambiarla.
Eso es, pero bueno, si apelan a que hay que cumplirla, pues yo por recordar, la disposición adicional primera está en esa Constitución. Ahí
esa es más vieja que el informe Zubía.
Sí, mucho más. Ahí es donde dice que el Estatuto de Guernica debe ser cumplido y me da igual qué gobierno español del color que haya sido, PP, PSOE, lo han ido incumpliendo deliberadamente porque yo creo, estoy convencido que es una cuestión política de no querer soltar, de ser centralistas, de ese miedo a la descentralización que tienen por ambas partes. Lo pueden decorar con que hay que hacer bien las cosas, como Eneko Andueza acaba de decir, pero es una cuestión de voluntad política y ante eso no hay ninguna otra cuestión más que eso, política, porque la técnica jurídicamente, si está enmarcado dentro de la Constitución, es en esa disposición adicional primera, no hay ningún técnico jurídico que pueda decir que ese estatuto no tiene que cumplirse. Entonces, todo lo que salga de ahí son excusas para tapar la involuntad política que existe al respecto.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué es lo que ocurre. También es verdad que Jimmy decía antes, ¿no? Claro, es que también hay un grigai en Madrid completo. Y hay que recordar que no solamente es el Partido Socialista en Madrid, también está Sumar. En el gobierno. Y hay negociadores.
No, no hay un escenario.
Y hay negociadores.
Hay más de un escenario.
Que son de Sumar.
Sí, sí. La Seguridad Social.
Por ejemplo. Y que no están muy de acuerdo precisamente con algunos de los planteamientos que se hacen.
Pero mientras no se abra realmente el debate de un Estado federal, de una España federal, de una forma seria, por eso, ¿no? El hecho de amarrarse a esas competencias, ¿no?
Digo, oiga, pero lo que acabas de decir.
No. Sí, pero quizás.
Estamos con un estatuto de hace. Que, bueno,
pero
que,
quizás ha llegado el momento.
Te voy a decir que no ha votado ya mayoritariamente, la mayor parte de la población no lo ha votado.
Pero quizás ha
una
llegado
constitución
el momento,
¿no? En la que el Congreso de los Diputados no lo ha votado nadie, nadie la ha votado, y quieres hacer ahora una España federal.
Sí, yo sí.
Hombre, esa constitución se hizo también para, digamos, poner un poquito de trabas. O sea, era una constitución que lo que pretendía era un poco controlar todo aquel grigai de Estado que se estaba formando y para poder modificar cualquier artículo de la Constitución o cualquier estatuto de autonomía te hace falta pasar, o sea,
pero es que es
por el
78,
desierto.
Es de 78.
Lo sé.
78.
Lo sé.
2026.
Y cuando también creo que lo escuchaba Eneko decir que hay que ir a las Cortes de Madrid para defender el plan.
No el plan.
Bueno, para que se vote.
Si aquí aprobamos o llegamos a un acuerdo en un nuevo estatus, nuevo estatuto, vamos, sería, ¿no? Claro, eso luego tienes que refrendarlo en Madrid.
Yo solo quiero recordar que se llegó a un acuerdo aquí con el plan Ibarretxe. Y a Ibarretxe lo que le ofrecieron en Madrid en la tribuna es que tenía cárcel.
Sí, por eso.
Que es que, vamos a ver, lo de la democracia y la Constitución.
Y a los catalanes.
Por eso.
A los catalanes,
les han metido en la cárcel.
Les pasaron en su día la garlopa.
Eso es.
¿No? De aquel acuerdo que se iba a aceptar sí eso o sí, es. Que luego no se aceptó.
Entonces, bueno, volvemos un poco igual también a.
Era Zapatero, ¿eh?
Eso te iba a decir, eso con un gobierno progresista.
Sí, progresista.
¿No?
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede.
Bueno, que dices que lo que viene no está para abrir melones, entonces.
Yo creo, a ver, yo sinceramente, a ver, aquí ocurre una cosa. Ahora, la semana que viene, se va a empezar a discutir el nuevo estatus.
Uh-huh.
Bien, da igual lo que. O sea, es que tal y como está la situación, ahora da igual lo que acordemos. Vamos a acordar algo que vamos a tener que negociar luego en un Congreso de los Diputados.
Que tiene que aprobar 3/4 de la Cámara, no es una mayoría simple.
No, y que...
Y luego no tendrá que ir al Senado igual, por casualidad.
También, que está
no,
el PP.
Pero no es un problema del Senado, es un problema de que ¿cuándo va a hacerse ese recorrido? Tú empiezas a hacer el desarrollo, te vas a llevar el 2026 por delante, hay nuevas elecciones en Madrid, ¿qué es lo que puede venir después? Porque ahora, por ejemplo, nosotros podemos negociar y acordar unas transferencias, aunque nos parezca mentira, pero dependiendo del gobierno que tengas en Madrid, ya hemos visto que las transferencias...
¿Y qué haces? ¿La aparcas si no lo debates?
No, claro. hay que aparcarlo,
no,
hay que
tienes que dar todo, está claro,
tú tienes que dar, al final. Tú tienes que dar todo en el partido.
Está claro.
Hasta la prórroga.
Aunque
los
sepas que te van a hacer trampa.
Bueno, ya, pero lo que quiero decir es que los escenarios políticos que se presentan no son nada halagüeños.
No.
Y menos para los acuerdos. Lo digo porque en un futuro, claro, tú sabes que un gobierno, por ejemplo, en Madrid, teniendo la potestad que tiene, puede legislar de tal modo que tus transferencias se quedan en nada o en poco.
Bueno, a ver, lo hemos visto con el tren de alta velocidad.
Pues,
o sea, es la eterna negociación y el eterno incumplimiento. O no sé, el tema de la transferencia de la seguridad social se hizo en el 2019, cuando se acordó mediante pacto presupuestario del PNV junto con el PSOE. Y eso estamos en 2026 ya. Pues bueno, es que es la del trilero a veces.
Es que es lo último de la caja, es lo que queda ahí en la caja, ¿eh? Y entonces aquellos dicen, si yo te entrego el último de la caja, ¿qué te voy a dar la siguiente vez?
No, pero es que hay errores ya, es que hay errores de bulto, es que no es un problema. Es que yo lo que siempre que me he quejado siempre de que se considere, por ejemplo, la negociación de transferencias o negociación de apartados del estatuto sea un mercado persa.
Claro,
no estoy de acuerdo en absoluto.
Esto es lo que decíamos,
no
es ley.
Esto no puede ser un zoco, es que esto no es un zoco.
Es que esto es
decir,
la política.
Yo te doy para que tú me des... No.
Pero esto es la política.
No, eso es la política.
Lo estamos viendo todos los días.
Jimmy, eso es la politiquería.
Pero lo estamos viendo todos los días.
Pero es politiquería, eso no es política. La política sería, oiga, hemos llegado a un acuerdo, hacemos esto y ya está, punto. Hay un estatuto, cúmplase, ya está.
Pero es que es eso, es que estamos búsquese hablando...
Búsquese las fórmulas para cumplir.
Eso
40
es.
Años, es que, ¿sabes lo que pasa? Que los que empezaron a negociar, están jubilados o ya lo están,
o están ya
fallecidos, los que empezaron a negociar esto.
Es curioso, eso, es acordar, debatir o negociar sobre algo que es ley. Y es que es una completa distopía, o sea... Es pactar lo que debe cumplirse.
Bueno, la verdad es que
últimamente,
y luego si queréis entramos en el capítulo internacional, las leyes...
Sí, están un poco... Sí.
Me
no, están sujetas a interpretación. Es una de las cosas más alucinantes que digo.
La
Código,
justicia
el Código Penal Español es el libro más pequeñito que yo he tenido delante en toda mi vida de estudiante. El más pequeño. Y, uy, madre mía lo que da de sí. Porque artículos que tienen dos líneas y media tiene siete interpretaciones de siete magistrados diferentes.
Porque no lo hacemos bien.
Digo, oiga, aquí está pasando algo.
Es que el lenguaje es muy complicado.
Ya, pues debe ser eso.
Es muy complicado. El lenguaje deja muchas huecos. Bueno, ya veremos a ver, ¿no? Lo que va a ocurrir con las transferencias, eso es verdad. Porque luego, por ejemplo, que iba a decirlo ya antes con el tema de la seguridad social. A ver si lo que se está negociando es la gestión.
Sí.
O sea, no se está negociando ni la caja única, ni... No.
Yo insisto en la idea de centralización. O sea, cuesta descentralizar. Cuesta mucho. Y creo que ahí está la madre de todos los corderos.
Eso en Noruega le pasa a todo el mundo, ¿eh?
Sí, bueno, pero en el Estado español lo de la centralidad madrileña es una cosa terrible.
Sí. Pesa mucho.
O sea, da igual la justicia, da igual la empresa, da igual los aeropuertos, da igual que sea todo, está en Madrid.
Claro.
Bueno, todo pasa por
eso
Madrid.
Es como que el Atlético era los mejores futbolistas de todo Euskadi, es lo mismo.
Yo de fútbol no hablo, no tengo
ya.
Ni idea.
Jimmy, no te va a seguir la corriente. Paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com. Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Getxo, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines. Cuidamos a tus mascotas como tú.
Bilbao Centro es el mejor plan para ir de rebajas. Comercio especializado, variado y de calidad. Marcas punteras, el trato cercano. Por algo, las mejores rebajas están en Bilbao Centro. Tardeo, buen ambiente y restaurantes de 10. Disfruta de una experiencia única. Ven a las rebajas de Bilbao Centro. Los mejores precios y el mejor plan te esperan.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en esta sintonía. Por cierto, que lo que tenemos también aquí ahora, con mirada con preocupación lo que está sucediendo en Getxo en estos momentos, ¿no? Sí. Con la Ertzaintza entrando ya a revisar allí a tres concejalías, a ver qué es lo que ha sucedido con lo del palacete derruido, la construcción de las viviendas proyectadas, etcétera. Bueno, es un tema de esos preocupantes. Habrá que esperar, lógicamente, cuáles son las conclusiones. Pero bueno, son cosas que a uno le dejan muy preocupado. Dices, ya sé que esto puede ocurrir en todas las casas, ¿eh?
Sí, no, a ver.
No, y no vamos a, en Euskadi sí, no vamos a ser una excepción, ni lo seremos nunca, tampoco.
Ya veremos, al parecer es una investigación que lleva año y medio. Y aparentemente desde fuera, pues parecen cosas feas.
Yo te voy a decir una cosa.
Ahora, yo tampoco.
Jimmy, año y medio. Y entramos. Ahora. ¿Pero qué es lo que pasa con los tiempos?
Bueno, también hemos visto otro tipo de investigaciones de otros cuerpos policiales donde hacen registros 2, 3, 4, 5 meses después y aparecen papeles. Igual es que ya los tenían de antes, no lo sé. No voy a entrar tampoco en debates, en informaciones de las cuales no tengo más datos. Y en este caso pues tengo lo que he leído en el periódico y me da la fiabilidad justa. Me imagino que todo el mundo está interesado en que se aclare cuanto antes, sobre todo en la casa. Y como tú decías, estas cosas van por barrios. Y bueno, el que administra y está, pues puede cometer errores. Y aparentemente, según lo que he leído en prensa, insisto que no tengo más datos, con lo cual tampoco quiero yo pasarme de línea porque no he leído nada del sumario, no he leído nada de la investigación y no tengo más datos sobre los cuales expresarme. Sí puedo decir que desde fuera, pues una cosa que te aleja de los vecinos, ¿no? Tipo que estás trabajando con los vecinos, porque, joder, que te veas o al parecer estés vinculado a una cooperativa que es la que lleva la gestión de un edificio que se derrumba, que tal, y que no sé qué, que no sé cuántos, pues sinceramente.
Oye, te voy a decir, yo es que en el minuto uno hay que decir, yo de esto me tengo que abstener, ¿eh?
Claro, claro.
Ayer la alcaldesa de Getxo dijo que estaban colaborando con la investigación, que estaban poniendo a disposición de la policía todos los dispositivos.
Eso es de carril, y... eso lo dicen todos, ¿eh?
Sí, no, pero bueno, es que pero no, bueno, es que hay, no, todos no, hay gente que o no abre las puertas o da porrazos a portátiles y lo rompe, ¿eh? Quiero sí, decir, sí, que también puedes hacer la trampa o encender la estructura de papel si esto es de hace un año y medio y hacerlo.
No,
y
pues no
se dice. Y no es el caso.
Se dice. Siempre se dice, no, nosotros colaboramos, aunque por detrás estés dando porrazos, como tú dices, al sistema informático del partido.
Pero no es el caso. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que cualquier colaboración con la justicia debe de ser así, que se esclarezca todo y en el caso de que finalmente haya algún tipo de responsabilidad, Amaya ha dicho que ejecutarán con corresponsabilidad hacia el vecino lo que haya que hacer.
Hombre, yo espero.
Da la sensación de que ya intentó, da la sensación, por lo que insisto, que he leído, que ella lo intentó parar antes.
Sí, lo cierto
por sus declaraciones.
Lo cierto es que por sus declaraciones
da esa sensación.
A ella le llegó esto que de repente
lo que haya pasado por detrás
le pilló
o no,
por sorpresa.
Según se lee, según se supo de la irregularidad de la obra, se pararon las obras en el minuto uno. Uh-huh. Entonces, claro,
bueno, estaba el palacete de...
Sí, pero bueno, cuando se supo, quiero decir, como sí, administración, al final tú las herramientas que tienes son unas y cuando se vio que aquello estaba mal hecho, pues se paró.
De cualquier forma, pues... eres concejal de un pueblo tan importante como Getxo, ¿cómo puede ser parte, ¿no?, de una cooperativa que tiene... Es la parte que yo como vecino no entendería, ¿no?
A ver, no, yo creo que puedes tener una vida particular y puedes hacer cosas. El problema está que si te afecta directamente, claro, te tienes que apartar.
Claro. Es que no puede ser que
la lógica es decir, oiga, yo no puedo, votar esto que me afecta a mi empresa. Claro. ¿Cómo a tu empresa? O donde estoy invirtiendo, claro, o donde estoy participando. No puede ser.
A tu empresa y al piso que quieres comprar.
Que sí. No tiene ni
cabeza. Ya veremos el recorrido que tiene.
No,
¿eh?
Por eso. No, yo,
o sea, esto también,
quiero ser prudente, pero...
O sea, yo lo que sí que pediría es que nos atañemos un poco a ver qué es lo que pasa y si hay algún tipo de responsabilidad penal, porque a todos nos puede parecer más ético o menos ético, cosa, pero en el marco que nos tenemos que centrar es en lo que es legal y lo que es ilegal, no es lo que no nos cambia. Me parece que has hecho mal, bueno, ya. Entonces, bueno, pues yo creo que la disposición desde el ayuntamiento es a colaborar y a... Digamos, si en el caso de que hay que tomar algún tipo de decisión política se hará, y bueno, las penales tienen otra vía, ¿no? Y es el juez quien debe de dictaminarlas.
Yo en ese recorrido no voy a entrar. Yo el único recorrido que entro es decir, hombre, ¿cómo? Pues lo que Jimmy mencionaba, ¿no? Dos personas que tienen una implicación directa con el propio asunto, dices, hombre, te tienes que abstener, te tienes que apartar, tú no puedes votar eso. O sea, tú no puedes decidir eso. Porque suena muy mal, o sea, es que es muy feo. Sí, es muy feo, minuto uno, es feo.
Sí,
ya está.
Insistimos.
Luego ya veremos si eso tiene otra implicación. Eso ya es otra cosa. Eso es otra cosa distinta. Pero bueno, no
está claro.
Acabo
después
de
está el código penal,
no,
después está el delito de patrimonio, no, en fin, lo que la quieras.
Pero eso ya son otros recorridos. Esos son recorridos paralelos.
Pero
políticamente, alguien que se dedica a la política tiene que saberlo. Vamos. O sea, digo yo, vamos.
Ya, o sea, que te quiero decir que Getxo no es una pedanía.
No, es que
tiene suficientes resortes y tiene suficientes técnicos como para poner el dedo en la llaga y decir, oiga, por favor, que esto se está haciendo mal, ¿no?
Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que el recorrido veremos que tiene. Bueno, por cierto, es que tengo muchos comentarios de los oyentes de antes también, ¿eh? Decía Andueza, hablando de irresponsabilidades, lo que faltaba, dice el PNV, tiene lo que se merece por confiar en esa gente, pues este oyente es muy duro, que tiene un voto residual, dice 12.75 en Euskadi, es lo que viene a decir, hombre, residual. Bueno, no nos volvamos locos. La realidad es que el 90% de las transferencias las hemos conseguido con gobiernos del Partido Socialista, con los denomina fachas. Hubiese sido prácticamente imposible llegar a ese grado de cumplimiento, reconociendo que llevamos decenas de años.
Por eso serán las prisas,
para conseguirlo,
¿no?
Yo, por lo que pueda venir.
Yo ya lo he dejado caer varias veces, pero bueno. Dice, el capote de que solo se transfiere la gestión de la seguridad social, peor todavía. La caja con la llave allí y la gestión aquí. Huele a colocación de afines. No, a ver, no es un problema de colocación de afines. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la justicia. Es lo que ocurre con la justicia. Aquí lo que se gestiona es todo lo que es el personal, infraestructura.
Y con la sanidad, etcétera. Con la huelga de médicos es lo mismo.
Lo mismo, exactamente igual. Es más, y hay capítulos en los que podríamos incluso avanzar más, porque hablamos, por ejemplo, del sistema educativo, universidades.
Uh-huh.
La universidad, los salarios al final vienen de otro lado, ¿eh?
Sí, vienen de Madrid.
O sea, es que muchas veces esas cosas las desconocemos o no entramos en detalles, pero es así. Bueno, luego también, dice Maya Aguirre, fue la primera indignada y manifestó que fue la última en enterarse.
Bueno, yo eso no me lo creo. ¿La última no?
Bueno, no tengo ni idea si fue la última.
La última no, pero que probablemente intentó pararlo, según ella misma lo ha dicho, y no... ¿Pudo? También.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Algo que, en teoría, ni le va ni le viene personalmente. Si eso lo paras en el minuto uno si te enteras.
Bueno, lo podéis intentar parar.
Pero es más, luego tuvo su rifirrafe.
Tuvo
su rifirrafe también con los concejales.
Lo hizo.
Tuvo
su rifirrafe
con los concejales. Tuvo sus discrepancias con el propio partido.
Y esto es una estructura de partido.
Lo tendrán que explicar. Bien. Con todos los partidos no ocurre, pero curiosamente con el PNV y sus socios, preferentes o PP, siempre ocurre. Esto es lo que dice otro de los oyentes. No sabemos lo que pasa en Getxo. Ya. De momento tenemos un edificio derruido cuando estaba protegido. Eso es lo que se está ahora mismo investigando y si hay delito en esa decisión.
Yo tengo mis dudas con la reconstrucción.
La reconstrucción, lo que está previsto es montar pisos.
No.
Pisos caros y nada más.
Pero yo por lo que tengo entendido, ¿no? No se había pedido que se construyese un palacete o algo parecido.
¿Construir un palacete para qué?
No sé.
¿Para qué quieres un
de
palacete?
Los años 30.
Sí, lo único que hacía falta es gastar una tela ahora en hacer un palacete. No sé. ¿Qué concejales están en el asunto? Que se van a quedar con pisos de lujo concejales, que los concejales siguen en puestos directivos, el estilo Mazón. Esto es un error, es una vergüenza. No es que se queden con el piso, es que es una cooperativa.
Sí, es una promoción.
Y lo que hacen es comprar uno. O sea, claro, lo que pasa es que es un sitio privilegiado, todo hay que decirlo, eso sí. Bueno. La alcaldesa ya intentó pararlo, esto viene a decir otro de los oyentes, por donde manda capitán no manda marinero, dice, y tuvo que tragar sapos y culebras. Dice, política en llegar a tratos por el bien de la población, politiquería es hacer tratos y acuerdos solo por el interés de los partidos y cargos políticos. Sí, creo que es lo que intento decir antes, ¿no?
Siempre, pero sí.
Bien, intento decir que la política para mí es algo mayor, eso es algo más grande, es algo más serio. Luego ya la politiquería es intentar convertir esto en un bazar, ¿no? Para negociar, por ejemplo, transferencias cuando son leyes. Uh-huh. Es que las leyes no se negocian, salvo cuando se están construyendo.
Así es. Cuando hay plazos de negociación y de enmiendas para poder hacerlo, efectivamente.
Claro, luego ya se acabó el asunto este. Bueno, pero ¿qué reconstrucción? Si se ha arrasado el solar. No, por eso, Jimmy, claro, es que el edificio ha sido derruido. Ahora ya veremos si hay un delito patrimonial o las circunstancias que llegan.
Bueno, o sea, el Guecho ordena a una constructora que levante un palacete derribado por obras.
Que no, que sí, pero...
¿Qué? Todo lo publica el Santo Santorum de Vizcaya.
¿Y?
Nada.
Ya, bueno, ya veremos a ver qué es lo que van a construir. Es que ahora tienen un problema. Yo haría un parque ya.
¿Un parque?
Claro, yo les haría un parque. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Venga, continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
En Limpiezas JP Bilbao SL, en el polígono Asuaberri 1, pabellón 120, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. 634-121-188. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Matrículate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años, primaria y secundaria. Gratuidad para aula de 0 a 1 año y aula de 2 años. Matrícula abierta del 2 al 13 de febrero. Solicita ya tu visita en madredediosycastechea.com. En Bilbao, Madre de Dios y Castechea, un lugar donde ser y crecer.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí en este tiempo de tertulia. Mira, os voy a llevar también a lo que os decía antes, ¿no? Al panorama internacional, donde un señor dice que, mira, el derecho internacional a mí me da igual. Aquí son mis valores, o sea, lo que yo piense. Claro, tus valores no van en coincidencia con la sensatez del mundo. Van a tu aire, ¿no? Esto es lo que en un principio tiene. Y ahora dice, pues oye, es que me interesa Groenlandia. Yo he intentado explicar, de todo lo que me he intentado informar de lo groenlandiano, no solamente estamos hablando de tierras raras, estamos hablando luego del paso marítimo. ¿Por qué? Porque ahora mismo...
¿Le llaman la nueva ruta de la seda?
Claro, es que hay un problema allí. Claro, el deshielo está provocando además que ahora se pueda pasar por toda esa zona. Con lo cual es el control del Ártico y es el control de los pasos. Es decir, estamos hablando de un nuevo canal de Panamá, por ponerlo arriba, ¿no? Más o menos. ¿Qué significa eso? Pues que tener el control de eso es tener control económico, geopolítico, estratégico, militar, etcétera. Y eso es lo que quiere Estados Unidos, porque Donald Trump será lo que nosotros consideremos que sea, ¿no? Pero puntada sin hilo no da. Y para su negocio seguro que le viene bien, porque ya colocará otro yerno, otro hijo o quien sea a que gestione la partida. A mí lo que me preocupa no es tanto los deseos de Trump, sino que nadie es capaz de ponerle freno, ni siquiera Europa. Es que ahora han dicho, vamos a llevar militares. ¿Militares? Alemania, 4. 4. O sea, 4 soldados va a llevar. Y el otro va a llevar 2.
La soldados. Guardia Civil pone un cabo y un soldado también.
Sí, claro.
De la UCO.
Claro, les va a poner ahí en Groenlandia. ¿No? En Groenlandia. un territorio que tiene la extensión asunto, cuatro veces España, más o menos.
El asunto de esto es que Trump ya tiene militares allí. Trump claro. tiene ahí una base militar.
Sí,
bueno,
claro.
Trump no, Estados Unidos.
Estados Unidos.
Entonces, bueno, ahí no tiene que hacer ningún tipo de aterrizaje extraño como hizo en Venezuela, ni ninguna estratagema con los Marshall o como se llaman los equipos estos de élite que tienen. El asunto de todo esto y es que lo hemos dicho alguna vez en esta mesa, el multilateralismo y todo ese escenario que se reconstruyó entre todos los países después de la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires literalmente, y eso es lo que realmente preocupa. Y también me preocupa la incapacidad que está teniendo ahora mismo Europa, porque Europa está en la OTAN, está con Estados Unidos, pero también Europa como continente y como organización política de países que es, tiene un derecho a la defensa del territorio. Entonces ahí, legalmente, Europa tiene capacidad para poder intervenir en Groenlandia independientemente de que la OTAN, que no lo haga como si fuera OTAN, porque la OTAN, para poder hacerlo, Estados Unidos tiene que decir sí y no va a decir sí, evidentemente. Entonces, claro, ahí se mezclan muchas cosas. El papel y luego también la libertad de los pueblos es algo que nos estamos acostumbrando a negociar, y la libertad de un pueblo no se negocia.
Sí, sí.
Y bueno, pues yo creo que tenemos un escenario geopolítico complicado y Europa tiene un papel muy relevante, y a mí me está faltando rapidez en las decisiones.
Efectivamente, el reparto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue el que fue. Hemos vivido con él pues todos estos años, pero ahora pues bueno, pues los escenarios y sobre todo los personajes o las personas han cambiado, ¿no? Los protagonistas. Y ha irrumpido Donald Trump, que se ha reunido un grupo de gente que le va diciendo, pues mira, a nosotros nos viene muy bien Groenlandia por todas las cosas que comentabais, nos viene muy bien el petróleo de Venezuela, nos viene muy bien hundir a Cuba, nos viene muy bien meternos en Irán para manejar todo el tema y controlar todo aquello. Después de las experiencias que ha tenido Estados Unidos, ¿no? De fracasos en Siria, en Irak, en Afganistán. Pero bueno, este señor, que lo que dice generalmente lo cumple, yo no creo bajo ningún concepto que vaya a poner un pie en Groenlandia.
No.
No,
yo no estoy,
absolutamente convencido de que sería su final, si lo hace. Porque una cosa es decir, otra cosa es levantar los puñitos, hacer los bailables que hace allí en la Casa Blanca y todo ese tipo de historias. Y otra cosa ya es Groenlandia. Creo que el salto cuantitativo y cualitativo, y es más, sí haría despertar de una vez a Europa, que está ahí dormitando en este sentido, bailándole el agua. Por ejemplo, la OTAN hace prácticamente lo que le da la gana a él por miedo. Bueno, incluso algún consejero de una petrolera muy importante española pues también le bailó el agua el otro día, ¿no? Cosa que me cabreó bastante.
A mí también.
Pero bueno, no creo, estoy hablando yo, soy un imaz, por si acaso a alguien le ha quedado la duda. No creo que lo haga por lo que supondría. Y creo que a Donald Trump o le paran en su momento los propios norteamericanos o no le para nadie. Creo que la política que está ejerciendo interna, sobre todo en el tema de migración, está calando fuerte. Está empezando a movilizar sectores que no son amigos de ir a votar y que ahora, por ejemplo, se están dando cuenta de las consecuencias. Y quizás tengo más confianza, espero más que la realidad, ¿no? Pero quiero ser positivo en ese sentido, porque es que cada día que te levantas tiene una nueva, ¿no? O sea, dices. Entonces, yo insisto, creo que no pondrán un pie en Groenlandia. Aparte del que ya están, como bien comentabas.
Están.
Aparte de que están.
Bueno, yo te voy a decir que yo no.
Otra cosa es que después del ruido que montan o los miedos que generan, saque políticas provechosas para Estados Unidos. Eso es otra cosa. Eso sí creo que lo va a hacer. Eso sí.
Sí, los aranceles o algún tipo
Efectivamente. Sí. Porque daros cuenta que el debate que teníamos hace 6 meses es que este hombre nos iba a arruinar con el tema de los aranceles. Sí, oiga, sí. ¿Qué nos ha arruinado? Nadie. Ni la industria guipuzcoana, ni. O sea, no. Me preocupa más el tema de Mercosur, casi que. No lo sé.
Bueno, yo te voy a decir que yo no sé de Donald Trump lo que va a hacer, porque ya sabes que un día te abraza y al día siguiente te puñala, o sea, esto es así, ¿eh? Y esto lo estamos viendo en todo lo que hace en estos momentos, porque hoy te dice, no, ya he hablado con Irán, no sé con quién, si con Jamenei o con quién ha hablado.
Sí, y dice, no, era mala, que ya, y luego
que han matado bastantes, sí, ya, que no van a matar más, sí. Ya está, no os preocupéis.
Con 3.000 vale.
Sí, por eso, y luego mañana puede bombardear lo que se le ocurra. A ver, pero esto es lo mismo con Israel. Con Israel estamos pisando huevos. Resulta que Israel ahora está haciendo operaciones, aparte de hacerlas en Gaza todos los días. Dice Estados Unidos que va a empezar la segunda fase. Pero Israel está también atacando Líbano. Uh-huh. Y está atacando Líbano, está atacando posiciones que están ahora mismo siendo protegidas por cascos azules, uh-huh, incluidos cascos azules españoles.
Y es que la mano...
Y dices, ¿y qué? ¿Qué consecuencias Irán, tiene esto? ¿Qué llamamos al embajador? ¿A quién?
La mano israelí llega a Irán.
Hombre, claro. Hombre.
Es consciente del poder que tiene y es consciente de la debilidad de los otros. Y ese es para mí ese es el problema. Y
ahora parece que no hace falta mucho esfuerzo para quedar bien con Trump, porque te pone a parir, pero vas allí y a la Casa Blanca,
la mano.
Y dices, qué majo eres y tal. Y ya está todo arreglado, estáis trabajando bien.
Ha lanzado...
Mira lo que dijo Sánchez.
Sí, sí. Globo sonda, a ver también qué pasa con México. También dijo que iba a terminar con todos los narcos que estaban en el gobierno. Pero también a ver qué pasa con Cuba, a ver qué pasa con Colombia. O sea, es que
afichar a Cuba es muy fácil para Estados Unidos.
Sí,
o sea, es que solamente
tiene hecho.
Cuba y ver cómo está Cuba. Es que,
no tiene
es, que
hecho.
Es absolutamente lamentable.
Claro, pues como, hombre, si tú tienes un país que lleva 60 años, 60 años,
claro,
de sanciones, uh-huh, y demás, pues lógicamente, ¿cómo lo vas a tener? A ver, ¿por qué razón Irán ahora mismo está con un problema terrible? Aparte de ser una dictadura horrenda, eso hay que dejarlo claro. Pero, ¿qué es lo que ocurre con un país que además es el tercer productor de petróleo del mundo? Pues que tiene sanciones económicas que son brutales.
Claro.
Porque el gran problema, por ejemplo, del petróleo en el mundo y el petróleo de Donald Trump... A Donald Trump no es que le interese poner solamente las petrolíferas en Venezuela.
No.
Lo que
no,
le interesa es tener controlada Venezuela para que las negociaciones vuelvan al dólar. No, uh-huh, se queden otra vez como... Porque antes lo estaba...
Porque el dólar está como está.
Bueno, que Venezuela estaba vendiéndosela en yuanes a China, uh-huh, con lo cual si el dólar empieza a dejar de ser la referencia económica mundial, pues entonces empiezas a tener un problema.
Eso es el problema. El problema es el dólar. Eso es el problema.
Entonces, bueno, que muchas cosas son de las que luego hay que ir explicando.
Y lo real a China, porque China sí es emergente de verdad.
No, emergente no.
China ha emergido ya.
Sí, China, mira, yo creo que entre Rusia y Estados Unidos se reparten más o menos el mapa. Y los chinos, mientras les dejes con sus negocios, con sus rutas de las sedas, digamos, de una manera, y les dejes explotar... Hombre, en África están los chinos metidos y nadie va a África. Trump no va a África.
De momento.
Pero en África está Rusia y China.
Sí,
y nadie dice nada.
No, por eso Donald Trump lo que
y
ha
está
ido...
está explotando es, todo un continente.
Lo que ha ido es a recuperar la doctrina Monroe, ¿no? Para
claro,
decir
sí,
que
no,
el
no,
continente, americano,
la,
el
la,
continente
la,
americano es mío y a partir de aquí...
La trasera del país.
Es que si hay un país endeudado es Estados Unidos. Es que hay cosas que parece que no queremos verlas. Pero ese es el problema serio que tiene Estados Unidos.
Es el país más endeudado.
Claro, ¿no? Eso es el problema.
Lo que pasa que como tiene máquina...
Sí.
Porque hace billetes.
Hace billetes, eso es.
No tiene ningún problema, hace todos los billetes del mundo. Pero bueno, es un país con una realidad muy, muy especial, ¿eh? Un país absolutamente dividido y quebrado. Y donde hay, bueno, es un país de países, porque luego cada uno de los estados, ahí sí que tienen esa concepción
federal. Tú viajas a Cuba, tú viajas a La Habana, por ejemplo. Bueno, ya la verdad hace ya 3 años que no voy por ahí, pero bueno, he ido mucho. Y... En la época de Obama, que hubo un resurgimiento, que se potenció una serie de acuerdos, en fin, el turista americano y canadiense llegaba en oleadas, se implementaron como 5, 6 o 7 promociones de grandes hoteles, pero hoteles de 5 estrellas, de lujo y tal. Se fue Obama, hubo un cambio radical, Biden no supo terminar de articular aquello y tal, era otra forma de entender, ¿no? Quizás más exigente con Cuba, que también falta le hace, porque mira los años que llevan Cuba también con esas deficiencias democráticas, ¿no? Todo eso, de esos kilómetros de Miramar, de playas, de La Habana, yo, que se quedaron tras como se quedaron ahí con las grúas, yo el otro día pensaba y decía, hostia, esto es lo que quiere Donald Trump.
Construir.
Esto igual que Gaza.
Porque Cuba no tiene otra cosa.
No.
Cuba no tiene otra cosa. Tiene lo que tuvo.
Tienes un vergel a 2 metros.
Eso es.
Qué bueno, eso, pues con la época de Batista, donde estaba convertido aquello en el prostíbulo de Estados Unidos.
Eso, eso, casino.
El casino y el prostíbulo de Estados Unidos, era aquello. Bueno, pues es que esto es historia, es que esto hay que coger un poquito los libros, uno va leyendo un poquito y dice, ah, pues mira, igual se parece un poco a lo que había antes, ¿no? Bueno, dice algún oyente, a los líderes de la Unión Europea les pasó con Estados Unidos como el cuento de Caperucita y el Lobo. Si Estados Unidos termina tomando Groenlandia, pues ¿qué acciones deberían tomar? Con todas las bases de Estados Unidos en Europa. Ayer contaba yo, precisamente porque un oyente me lo requería, el número de bases que tiene Estados Unidos. Son 800 en 84 países.
Es terrible.
800 bases militares en 84 países. Y por cierto, son bases militares
que es colonialismo.
Que es territorio estadounidense.
Claro, sí, sí.
En Rota no entra la policía española.
No.
En Rota pagas en los bares de ellos con dólares.
Con dólares.
Por eso.
Sí, sí.
O sea, que esto queda muy claro.
Si quieres un
territorio
caliente,
estadounidense. Bueno, diciendo de lo que se ha dicho, Estados Unidos no va a obtener beneficios del tema de Groenlandia. Los beneficios los obtendrá Trump. Bueno, a ver, sí, los negocios fundamentalmente
no,
son,
los chicanos no,
ya he dicho yo, son de la familia Trump. O sea,
sí, lo que decía Jimmy, al
yerno,
final,
etcétera, y tal,
eso
bueno,
es. Así, los aranceles o algún tipo de...
Hay que recordar que el que está negociando ahora mismo Gaza es su yerno. Su yerno, dices, pero bueno... pero
es
no,
israelí.
No, claro, claro, dices, es su yerno el que está negociando. Y dices, pero ¿cómo es posible? Pues sí, esto es un negocio familiar. De todas formas, yo en Estados Unidos me imagino que habrá gente que estará pensando, oye, a ver, ¿cuál es el patrimonio de Donald Trump cuando empezó siendo presidente?
¿Y cuánto va a ser cuando se
vaya? ¿Cuál es ahora?
Estados Unidos, hay gente que le gusta, para mí no es ejemplo nunca de nada, ni de, o sea, ni de sistema social, ni político, ni jurídico. Y todas esas trampas que tiene, pues se refleja en que presidentes de un gobierno puedan hacer estas tropelías, sin consecuencia ninguna.
Bueno, otro dice, si no defendimos Turquía cuando invadió Chipre, si ayer un tanque israelí disparó las tropas españolas en Líbano, ¿qué le pudo decir Sánchez ayer al embajador iraní? Pues nada, oye, por favor no lo hagáis, no me metáis en un lío.
Si el embajador iraní en Madrid pinta algo.
No, tampoco. ¿Qué le interesa? ¿Que no le interesa África a Estados Unidos? La mayor base militar de Estados Unidos está en Djibouti, bueno,
sí, Djibouti, sí. Sí, pero que no explotan las tierras, ni sí. explotan las minas.
No. Sí, ahí son otro tipo de empresas las que hay, ¿no?
Djibouti, madre mía.
Una vez hay que distinguir entre deuda y capacidad de pago. Dice consultando con Nolte, ya consultamos. Bueno, tiene deuda y claro que tiene capacidad de pago porque hace billetes. Hace billetes, todos los que quiere.
Y tiene oro, mucho oro.
Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, la economía de Trump. Dice, Donald Trump se enriquece gracias a la presidencia. 273% de aumento, nos mandan
lo que
un esto, ¿no? 273% de aumento
de su patrimonio.
De su patrimonio.
Bueno, y Marco Rubio, que es el que ha dirigido todo el tema de Venezuela, no es ningún secreto que ha hecho lobby en el Congreso durante 6 años a favor de la petrolera que está en Guyana y en Venezuela, norteamericana. O
sea, sí, sí.
Pero no pasa nada.
No, en Estados Unidos
no hay incompatibilidades.
Ahí no hay incompatibilidad. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Herri Ratia.
Conoce nuestros centros Indautxu Gurena y Loiu Gurena, con nuevos y seguros espacios. Si necesitas servicios residenciales, visita nuestra web, llámanos o acércate y te enseñaremos todo lo que tenemos y hacemos. En el centro de Bilbao o en un entorno maravilloso y con espacios abiertos en Loiu. Residencias Indautxu Gurena y Loiu Gurena, un gran equipo de profesionales a tu servicio.
Autolavado Santurchi cuida de tu coche como nadie. Ofrecemos limpieza de vehículos, tapicerías y servicio de recogida y entrega gratuita. Visítanos en Avenida Iparraguirre 17 Santurchi, abiertos de lunes a viernes. Llama al 611-622-040 y dale a tu coche el cuidado que merece.
Bayorice amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra. Nueva apertura en Luis Petralanda 8, Basauri. Acércate.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ya veis aquí cuáles son, por cierto, que me manda un oyente también, me dice, el Consejo de Informativos de Televisión Española denuncia Mañaneros, 360 y Malas Lenguas, y señala sesgo en Javier Ruiz y Jesús Cintora, estos que venían a denunciar bulos les denuncia su propio consejo, estómagos agradecidos que empiezan a quedar retratados. Voy a hacer una pequeña corrección. Sí, tú sí, porque tú lo conoces bien. Pero voy a hacer también una matización yo. A ver, el Consejo de Informativos de Televisión Española...
Bueno, ya veo que lo vas a hacer tú.
A ver, es un ente más político que periodista.
Es una banda.
Periodista, pero política. Sesgada. Eso sí que están sesgados.
Yo sí te lo puedo decir.
Y lo digo por... Venga, Jimmy, dale.
No, a ver, yo te lo puedo decir porque yo he trabajado en Televisión Española Nosotros fuimos fichados como el equipo de investigación en Televisión Española, estábamos en Telecinco, llegamos allí, fuimos a hacer un trabajo que ellos no hacían, en una época durísima, concretamente la que vivimos en Euskadi, y el Consejo Informativo estaba absolutamente sesgado, 50% sindicatos, 50% de partidos políticos. La votación del Consejo Informativo, para que la gente lo tenga claro, de toda la redacción, estoy hablando de Madrid en este caso, aunque votaba toda España, participaba un 30-35%. No representaba a la mayoría de trabajadores en ningún sentido. Y se dedicaban precisamente se dedicaban a trolear. Y mientras acusaban al resto de mala praxis, ellos sí que hacían muy mala praxis. ¿Qué sucedió en la segunda parte del Consejo de Informativos? Que cierta parte más progresista de Televisión Española dijo, tenemos que presentar listas. Y presentaron listas, y durante los siguientes 4 años el Consejo de Informativos de Televisión Española funcionó de forma bastante pragmática desde mi punto de vista. No es porque dejasen de meterse con nosotros, en fin. Pero todo esto volvió a cambiar de nuevo. Esto va en función de quien gobierne. Si gobierna el Partido Socialista, sí, el Consejo Informativo se moviliza de toda la parte de los sindicatos más de derecha, son conservadores, por llamarle de alguna manera, y son los que copan. Pero, insisto, el Consejo Informativo no es ningún ente de sabios
que
determine ni analice con rigor nada. Es como otro pseudosindicato, a mi forma de entender.
Bueno, y aparte que tiene un sesgo político muy concreto, y en este caso pues son muy conservadores y demás, ¿no? Lo que debería el Consejo de Informativos de Televisión Española... A ver, yo no voy a discutir que no tienen, por ejemplo, Jesús Cintora o Javier Ruiz, que tienen sesgo. Pues que, como tienen sesgo todo el mundo, lo tenemos todos.
No lo ocultan.
Todos tenemos sesgo. No, no, pero...
Que yo no estoy defendiendo esos programas, no, ¿eh?
A ver.
Yo lo que quiero que quede claro es que cuando desde Televisión Española se recurre a periodistas que no son, en teoría, que se denomina de la casa, que eso se trata de aprobar una oposición.
Sí, sí, sí. Es que no son de la casa.
Y el grave problema en Televisión Española es que hay grandísimos profesionales, los mejores que yo he conocido en mi vida, y los peores. Sí. Y los peores son un huevo, son muchos.
Son muchos, es que hay muchos trabajando allí.
Son muchos.
Hay muchos trabajando. Y luego hay que tener en cuenta que ahora mismo, por ejemplo, el Consejo de Informativos de Televisión Española, porque tú has hablado de que antes la votación era en toda España, normalmente solo está mirando a Madrid, ¿eh?
Ah, claro. Sí,
sí. Solamente mira a Madrid. No les importa un bledo lo que ocurra en las delegaciones territoriales, les importa un auténtico bledo. Pero bueno, esta es lo que tiene la...
No sé qué decir, que
la información
que cuando sale a titular...
Que digo que la información es poder, y hemos dicho muchas veces, ahora estamos en la guerra del relato y el relato, claro, es importante, sí, para sale, todos.
Cuando
sale el Consejo de Informativos, que es algo que, por cierto, se instauró en la época de Luis Fernández, estando Zapatero de presidente del gobierno, creo recordar, era una forma, oye, vamos a hacer un libro de estilo, tal, por favor... dándole un poco, y todo esto después se fue al garete de una forma, vamos, pero yo es que recuerdo con bastante cabreo de que todas las noticias que generábamos nosotros se ponían entredicho porque eran titulares, porque abrían los informativos, dijo, oiga, que nosotros nos han traído aquí porque ustedes son incapaces de
porque
hacer
no hacen ese trabajo. No,
porque
no
es... nosotros cuando íbamos a grabar coberturas, los últimos en llegar eran ustedes.
Sí, eso pasa así. Bueno, de todas formas, este es un mal que tienen muchas veces las propias televisiones públicas. ¿Cuál es el problema del resto, de las privadas? Pues que son un monopolio, son un oligopolio. No. O sea, están hablando de dos grupos, sí,
son
dos
empresas,
grupos
son
mediáticos.
Empresas que están
son dos grupos mediáticos enormes los que hay en la forma privada, que encima ahora mismo tienen un sesgo absolutamente conservador.
Y se les ha regalado el mercado.
Que se les ha regalado durante mucho tiempo el mercado y nada más. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que les ha salido un problema, que con una visión distinta pues han conseguido configurar ahora líderes de audiencia a esta televisión, claro, pública. Sí.
Por eso
están todos muy cabreados. Y sobre todo te voy a decir, el Consejo de Televisión Española, el Consejo de Informativos, no atiende tanto a lo que pasa dentro de su casa, sino a lo que les están diciendo los de al lado.
Es que el Consejo de Informativos de Televisión Española no ha hecho una sola crítica cuando las audiencias estaban por el suelo y los programas que tenía no los veía nadie.
Sí. Seguía entrando dinero. O sea, al final
van
a seguir funcionando.
Porque son unos funcionarios profesionales.
Sí,
pero
sí,
son profesionales del funcionariado. Es diferente.
Bueno, pues nada, que esto es lo que ya que era, lo hemos metido aquí porque un oyente me lo ha puesto fácil. O sea, puesto aquí dice, bueno, que cada vez queda más claro que lo público es un panfleto del que gobierna. Pues eso es lo que no me gustaría que fuera.
No.
Pero por desgracia, muchas veces ocurre.
Ahora quizás bastante más que en los tiempos de Zapatero.
Sí,
por lo que yo veo desde fuera. Ahora, nada que ver con Telemadrid, ni con la época de...
¿Y Valencia?
Bueno, y Valencia, claro.
¿Y Toni Cantó?
Y Toni Cantó, y
le han cerrado el programa.
Hombre.
0% de audiencia.
Y lo que fueron los informativos en Televisión Española con Somoano, o cuando ficharon de presidente un señor que era experto en hoteles NH. Bueno, una serie.
Es que, ha habido barbaridades, sí. Bueno, de todas formas, oye, pues mira, cada uno, ¿sabes lo que pasa? Que cada uno puede elegir lo que puede.
¿Sabes cuál va bien de audiencias también? Telemadrid con este señor que también fue presidente de Televisión Española, que es un pepero consagrado, no me acuerdo el nombre.
Sí, ya sé quién es, uno de pelo blanco. Sí. Estuvo en Televisión
Sánchez Española, puede ser.
No me acuerdo cómo se
apilla. No, Pedro.
No, yo solo verle, yo como no veo Telemadrid, pero de vez en cuando sí que veo algunas de las fracciones.
Eso también va muy bien en audiencias.
Pues también.
En Madrid le funciona muy bien.
Un poco sesgado, sí. Da la sensación un poquito sesgado.
¿En Madrid sesgado? No.
Vaya, a ver, en Madrid hay mucha gente que a la derecha solo tiene la pared.
Pues
ya no tiene más, es la pared. No hay más ya. Ya no cabe más posibilidades. Bueno, hemos llegado hacia el final de la tertulia. Agradecemos a los oyentes su atención y su participación. Y Jimmy Guerra, Noroa Churra, que tengas un buen día.
Es que ricasco, Berdín.
Venga, disfrutarlo.